XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, como siempre les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1006 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de marzo del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, nuestro programa 1006. Aprovecho, como siempre, para mandar un afectuoso saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que se aseguran de que la transmisión de este programa salga al aire perfectamente, como todos los martes de 7 a 8 p.m. Hoy elegí a Salia Simón, Asgard Banda y Vicente Magallanes. A ellos y a todos los demás les damos las gracias por estar ya tantos años siempre allí dándonos respaldo y apoyo. Siempre pensamos en ustedes y siempre pues mencionamos a algunos de ustedes en la primera, al inicio de cada programa. Y pues les recuerdo también dos cosas. Primero, nuestro programa que está en podcast solamente, Punto Focal, que está desde el miércoles 1 de marzo, que hablamos sobre los cometas. Es un programa mensual con el doctor Gerardo Ramón Fox y nosotros dos, Pedro Valdés y Edgar Armada. Está solo disponible en podcast, es un programa más largo, en el que platicamos de algunos de los temas, un poco más como una plática, como si estuviéramos tomando un cafecito, ¿no? Es una plática un poco más relajada, pero temas similares a los que cubrimos aquí, aunque no relacionados con noticias. Y la otra, pues, los temas que vamos a platicar hoy vamos a hablar de una nube, primero una nube de gas que aparentemente está siendo estirada o espaguetificada, ahorita vamos a platicar sobre ese término, por un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, y también de la detección de agua en una estrella en formación y por qué esto es importante e interesante.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Y bien, aparte de los saludos que Edgar mandó, yo quiero mandar un saludo a la Sociedad Astronómica de Monterrey, que el sábado pasado me invitó a dar una plática por Zoom, y la plática fue pues sobre mis aventuras en el observatorio de Mauna Kea en Hawái. Fui unas 10 veces de observación a hacer espectroscopía infrarroja de atmósferas de planetas gigantes. Y pues aparte de eso conocí el observatorio muy bien y pues les di una platiquita de un viaje personal, digámoslo así, a través del observatorio. Pero bueno, ya mencionaste los temas, ¿verdad, Edgar?
Sí, ya mencioné los temas. Quise sacar eso de una vez. Perdón por adelantarme antes de que
No hay
preguntaras.
problema. Entonces, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más relevantes, más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 14 al 21 de marzo de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna se estará asomando tarde y será visible durante la madrugada cruzando las constelaciones de Ophiuchus, Sagitarius, Capricornus y Aquarius. Entre marzo 16 y 19, veremos a la luna cada vez más delgada exhibiendo el reflejo de la Tierra sobre su lado oscuro, la luz cenicienta, un espectáculo que podemos disfrutar a simple vista con binoculares y telescopio. Estas noches, veremos el horizonte oeste adornado con tres planetas brillantes, en la constelación de Piscis, está el planeta Júpiter, en Aries el lucero de la tarde, Venus. Ambos son muy vistosos, ya que son los primeros astros que vemos al atardecer. Venus reluce mucho porque está cerca al Sol y a la Tierra, y por su parte Júpiter es enorme. El tercer planeta que se deja ver empezando la noche es Marte, que ya se aprecia muy pequeño. Cada día nos alejamos más del planeta rojo, sin embargo, su luz dorada, más bien anaranjada, lo hace ser muy destacado en la constelación de Taurus, y no tarde en pasarse a la constelación vecina de Géminis. En las madrugadas tenemos la visita de un planeta que por varias semanas perdimos de vista, el planeta de los anillos, Saturno, muy cerca del horizonte este. A partir de ahora, Saturno se irá asomando cada vez más alto y brillante, ya que la Tierra se está acercando gradualmente a él. El martes 14 de marzo a las 8 de la noche con 8 minutos, la Luna estará en fase de cuarto menguante, aunque se asomará después de las 2 de la mañana. Estará iluminada por la mitad y exhibiendo una vasta planicie de lava endurecida conocida como el Océano de las Tormentas, o con su nombre en latín, Oceanus Procellarum. Aprovechen para examinar con sus telescopios las sombras del Terminador sobre los cráteres Plato, Eratóstenes y Maginus. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la Luna acontecerá el 15 de marzo a las 2 de la mañana con 8 minutos. El miércoles 15 de marzo, la Luna se encontrará en el extremo sur de su órbita, permitiéndonos observar detalles cercanos al polo norte, que normalmente permanecen ocultos más allá del borde de la Luna. Es una oportunidad de examinar con nuestros telescopios los cráteres Mouchet, Philolaus y el Mare Frigoris, el Mar del Norte. En tiempo universal, la Luna alcanzará el extremo sur de su órbita el 15 de marzo a las 21:43 horas, con una declinación planetaria sur de 27.8 grados. El viernes 17 de marzo, el planeta Mercurio pasará por detrás del Sol, alineado con la Tierra, invisible, perdido en el resplandor del Sol. En tiempo universal, el planeta estará en conjunción superior el 17 de marzo a las 10:34 horas. El domingo 19 de marzo a las 9:16 de la mañana, la Luna estará en el extremo más cercano de su órbita, así que prepárense para verla más grande que de costumbre. Se habrá acercado a una distancia de 362.700 kilómetros. En tiempo universal, el perigeo acontecerá el 19 de marzo a las 15:16 horas. El mismo domingo 19 de marzo, antes de amanecer, a las 5:45 de la mañana, la Luna se asomará acompañada por el planeta de los anillos, Saturno. A Saturno ya lo empezamos a ver, les decía, cada mañana, antes de amanecer, cada vez más alto y brillante. En tiempo universal, la conjunción de la Luna y Saturno acontecerá el 19 de marzo a las 15:20 horas. El lunes 20 de marzo a las 3:25 de la tarde será el equinoccio boreal de primavera, de manera que la misma cantidad de luz solar se estará repartiendo en ambos hemisferios del planeta, norte y sur. Esta fecha coincide cercanamente con el amanecer de 6 meses en el polo norte y el atardecer de misma duración en el polo sur. Es también la fecha en que podemos trazar una línea imaginaria trazada entre el centro del Sol y la Tierra pasando por el ecuador de nuestro planeta. La consecuencia es que vemos asomarse el Sol en esta fecha por el este y ocultarse por el oeste. Cualquier desviación observada se deberá a los efectos de refracción de nuestra atmósfera. En tiempo universal, el equinoccio boreal de primavera acontecerá el 20 de marzo a las 21:25 horas. El martes 21 de marzo a las 11:23 de la mañana, la luna estará perdida en el sol, será luna nueva, la única fase en la que la luna es invisible, no solo porque apunta a su lado nocturno hacia la Tierra, sino porque el brillo del sol es muy intenso y la está iluminando a contraluz. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 21 de marzo a las 17:23 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, la primera parte siempre la dedicamos a alguna imagen o algún tema pequeño, corto, que nos llama la atención. En este caso fue acerca de imágenes del telescopio espacial Hubble que muestran trazos de satélites artificiales. Estos trazos son provocados cuando un satélite artificial cruza el campo de visión mientras el telescopio está tomando una imagen, está tomando la exposición, y este satélite refleja la luz del sol, o a lo mejor también puede ser la luz de la Tierra, si es que es de día, y la refleja y se puede ver como una rayita recta en que cruza el campo del telescopio espacial Hubble. Nosotros vemos los satélites artificiales desde la Tierra cuando sucede eso al atardecer y al amanecer, pero el Hubble los puede ver como está en órbita, pues los puede ver en cualquier momento, básicamente, dependiendo de dónde esté apuntando, sobre todo si está apuntando cerca del horizonte terrestre.
La cosa es que el Hubble no está en una órbita tan elevada, entonces hay varios satélites que están pasando enfrente de los campos de exposición que describes del Hubble, ¿no?
Sí, la órbita del Hubble es actualmente unos 535 kilómetros, que está dentro de la región de los satélites LEO, Low Earth Orbit, órbita terrestre baja, pero también hay satélites que tienen órbitas mayores. Entonces, pues digamos que la mala noticia se publicó a través de un artículo que salió el 2 de marzo en Nature, titulado apropiadamente El impacto de trazos de satélites en observaciones del telescopio espacial Hubble, por Sandor Krug y compañía del Instituto Max Planck, que la técnica que utilizaron es básicamente tomaron voluntarios de un proyecto que se llama asteroidhunter.org, cazador de asteroides, y los pusieron a analizar y ver todas las imágenes de archivo del telescopio espacial Hubble desde el 2002 hasta el 2021.
Hay que decir, Pedro, más de 11,000 voluntarios.
¿12,000?
11,000.
11,000. Entonces sí. Y después complementaron esto con inteligencia artificial porque pues no pudieron ver todas las imágenes. Me imagino que son miles y miles de imágenes. Y lo que encontraron básicamente es que la cantidad de trazos de satélite en las imágenes del Hubble pues se ha doblado en los últimos 20 años. Y un buen porcentaje, bueno, de las imágenes puede resultar que se atraviese un satélite accidentalmente. Y muchos de estos satélites recientemente pues corresponden a la constelación de satélites Starlink de Elon Musk, y también hay otras compañías que están tratando de hacer satélites, los están mandando por los cientos a órbita, y pues entonces la cantidad de trazos aumenta, no nada más para observadores terrestres, sino ahora ya está comprobado que es para observatorios orbitales también.
Sí, lo que ellos utilizaron fueron imágenes de 20 años, de 2001 a 2021, exclusivamente tomadas con el telescopio Hubble como parte de, y las analizaron los 11,000 voluntarios que lo estaban realmente analizando las imágenes como parte de un programa de búsqueda de asteroides. Después, con el programa de aprendizaje por máquina, analizaron los resultados para hacer predicciones y calcular el número probable de exposiciones totales del telescopio Hubble que tendrían este defecto. Y encontraron que aproximadamente el 2.7 de las imágenes tenían probabilidad de tener marcas dejadas por los satélites. Y lo más interesante es lo que mencionas. Entre 2009 y 2020 subió de 3.7 a 5.9%. Entonces, originalmente era menos y ahora es bastante alto. Y como tú dices, el temor que existe es por la cantidad de mini satélites que todo el mundo está lanzando ahora. No me deja un buen sabor de boca las soluciones que proponen de mandar los telescopios más lejos en el espacio, ¿no? Desde luego que eso funcionaría y es lo que se hizo con el telescopio James Webb, pero también es una gran ventaja para ciertos instrumentos el tenerlos aquí cerca de la Tierra y poder darle servicio u otras cosas, aunque por el momento esto no se está haciendo con muchos observatorios, para determinados tipos de observación puede ser una cosa útil, ¿no? Entonces, como que no es una solución satisfactoria y es un problema real, ¿no?
Sí, este fue mi candidato a premio Movimiento Retrógrado del mes pasado, pero eventualmente se lo di al otro artículo que era sobre contaminación lumínica. Y este artículo también dan un avance de otro estudio que están haciendo del satélite del telescopio espacial KEOPS, que está en órbita también terrestre, que está observando exoplanetas. Este es más reciente, del 2019. Contando el número de trazos observados, y pues para hacer la historia corta, es igual que el Hubble. Hay un aumento del número de trazos que corresponde al aumento de cantidad de satélites artificiales en órbita. Entonces, pues era lo que se esperaba. Entonces, se estima que en una década más serán miles de satélites y habrá trazos entre el 20 y 50% de las imágenes del telescopio espacial Hubble. Y como tú decías, esto no afecta al telescopio James Webb porque no está en órbita terrestre, está en el espacio en el punto lagrangiano y por lo tanto no hay satélites artificiales por ahí orbitando que le puedan estorbar.
No, hay varios naves allí merodeando, pero pues ya sabemos cuáles son y dónde están, entonces no se interfieren entre sí, ¿no?
Perfecto. Muy bien, entonces esta pues fue la mala noticia de trazos de satélites artificiales en el telescopio espacial Hubble. Vamos a una pausa y regresaremos ahora sí a hablar de el hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia y lo que le está haciendo una pobre nube de gas que está ahí muy cerquita de ahí. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, pues aquí comentando sobre algunas de las noticias astronómicas que nos llamaron la atención, que se publicaron en esta semana. En la primera parte del programa, hablamos acerca de trazos de satélites en las imágenes del telescopio espacial Hubble y cómo están aumentando con el tiempo y con la cantidad de satélites que se ponen en órbita, satélites artificiales, generalmente de comunicación en órbita terrestre baja. Y también Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas para la siguiente semana. Y ahora, pues en esta parte del programa, nos conviene o nos toca hablar acerca de una nube de gas que está cerca del hoyo negro supermasivo de la Vía Láctea y está sufriendo de lo que ya se llama espaguetización. Yo le llamo a veces espaguetidificación, pero cada quien le llame como pueda. Por
bueno,
eso trabalenguas.
Yo le llamo espaguetificación. Y el término que utilizan en Wikipedia en español es espaguetización. Pero pues básicamente de lo que se trata es de que cuando originalmente la idea era con un astronauta que se acercaba mucho a un agujero negro. Y la fuerza, el tirón gravitacional del agujero negro, lo que hacía era por la geometría y la intensidad. El tirón era más fuerte para los pies del astronauta que para la cabeza, y que la diferencia era tal, conforme el astronauta iba cayendo pies por delante al agujero negro, que se estiraba y se convertía literalmente en algo como un espagueti, en un ser delgado y estirado, ¿no? Tomando en cuenta que era un astronauta bastante elástico. Esto no debe ser agradable si le pasa a alguien, ¿no?
Ese fue el origen del término, básicamente. Entonces, muchos se han preguntado si... Bueno, debe de suceder. Las leyes de la física dicen que pasa, pero pues lo interesante es verlo en la naturaleza. Y lo que hicieron los autores de esta publicación es... observaron una fuente de luz que corresponde a una nebulosa que está cerca del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia y pues parece que está sufriendo este fenómeno de espaguetización. El título de la publicación es El canto del cisne. ¿Cómo se puede traducir eso? No se puede, ¿verdad? Sí,
no.
sé que el canto del cisne viene de épocas griegas, de... una creencia que los cisnes cantaban unas bellas canciones antes de morir y que se ha como atribuido a lo último que dice una persona antes de morir. Entonces...
Sí, ese es el origen, pero creo que la...
Que lo pongan en un título de un artículo profesional, como que tengo un poquito de ambivalencia sobre
yo
la...
Tampoco, yo no estoy satisfecho con esto, ¿no? Como que es una cosa muy cultural. Es posible que en algunos países se utilice más que otros, como que es algo tan idiomático que no tiene lugar en un asteroide, un artículo científico, ¿no?
Ni en un asteroide tampoco.
No, un asteroide tampoco. La cosa es que estoy aquí viendo mis notas y me distraigo con otras cosas de otros temas, así que no me hagan caso. Si digo algo que no tiene sentido, bueno, no me hagan caso, por favor.
El canto del cisne de la fuente X7. Del centro galáctico, dos puntos. El ejemplo extremo de evolución de marea cerca del hoyo negro supermasivo. Salió el 21 de febrero en Astrophysical Journal. Está libre de acceso para los que lo quieran consultar. Los autores son Anna Ciruolo, Randall Campbell, Mark Morris y otros 14 coautores de diferentes sitios como la Universidad de California en Los Ángeles, el Observatorio Keck. Obviamente, bueno, son imágenes del observatorio Keck, casi todo. Observatorio de París, Berkeley, etc. Y como decía, los autores estudian el movimiento de una nube de gas que está cerca de este hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A estrella, y detectaron que se está alargando. Y este alargamiento es por la diferencia de fuerzas de marea, como tú decías, o sea, cerca de un hoyo negro, pues esta diferencia se hace más mayor por la ley de la gravedad, es 1 sobre distancia al cuadrado, entonces como la distancia es más importante, porque está al cuadrado, entonces la diferencia de distancia entre el pie y la cabeza del astronauta pues puede ser suficiente para detonar este efecto de marea y que se vaya alargando, y bueno, la nube de esta parece que se está alargando.
Y lo interesante es eso, que se puede observar.
Sí, entonces, bueno, los actores aquí son principalmente el hoyo negro supermasivo del centro de la Vía Láctea, que tiene 4 millones de veces la masa del Sol, se llama Sagitario A estrellas, y lo cubrimos en el programa 421 de Observación por el Cielo el 6 de septiembre del 2011, hace mucho, ya mucho tiempo. Este es un hoyo negro, también ya hemos tenido muchos programas sobre hoyos negros y sus propiedades, y tú ya describiste muy bien la propiedad de la espaguetización.
Espagueti, como se diga.
Espaguetización. Básicamente se alarga y se forma un espagueti. Y pues bueno, esto es lo que nos interesa de este hoyo negro.
Ahora, el hecho de que se trate de una nube de gas, que está pues de polvo, gas, básicamente no es un objeto sólido monolítico, sino que es agregado, y esto facilita un poco el efecto de la gravedad del agujero negro. La idea que tienen es que el origen de esta nube es de la posible colisión de otras dos estrellas. Dos estrellas se fusionaron y como parte de su fusión emitieron este gas y pues lo lanzaron al espacio en una trayectoria un poco desafortunada para su supervivencia, porque se calcula que no va a sobrevivir a la aproximación al agujero negro. También
Sí.
me llama la atención pues el hecho, como decía, de que se puede observar, y esto es una de las razones por las que el telescopio radiotelescopio ALMA es tan extraordinario y ha hecho tantas cosas interesantes y y se ha publicado tanta ciencia trabajando con este instrumento, ¿no?
Ahora bien, el Sagitario A estrella ha sido estudiado por mucho tiempo con telescopios con muy alta resolución. En este caso son imágenes del telescopio Keck de 10 metros de diámetro en Mauna Kea, en Hawái, con una cámara infrarroja y con óptica adaptativa. Y fueron imágenes que tomaron todos los años desde el 2002 hasta el presente. Y desde el 2006 hasta el presente también lo complementaron con espectroscopía. Espectroscopía es tomar la luz, dividirla en sus diferentes colores y ver, por ejemplo, la velocidad con que se mueven los objetos. Ese es uno de los usos principales. Y que en este caso pues es muy útil porque puede tomar diferencias de velocidad entre la punta de la nube esta que se está alargando y la colita que se está alargando. Y de ahí pueden sacar pues trayectorias de lo que está pasando. Hay muchos videos en las redes, en el internet, que muestran los objetos cerca del centro galáctico cómo se están moviendo. Algunos los denominan G, con la letra G, G2, G3, por ejemplo, y otros con X, X7 en este caso. Se piensa que los objetos denominados G son estrellas que están en el centro de una nube de polvo, y el polvo brilla en el infrarrojo, que es lo que se detecta con estas cámaras infrarrojas. Mientras que los objetos denominados como X son nubes de gas sin una estrella en el interior, que tienen propiedades ligeramente diferentes, que fue el caso de esta que tú dijiste, que se originó de lo que se pensó fue una colisión y fusión de dos estrellas, que ahora es el objeto que se llama G3, que tiene una órbita muy similar a X7. Entonces piensan que las dos estrellas se fusionaron y que la fusión fue muy violenta y se ¿cómo se llama? Expelió.
Se lanzó.
Se lanzó esta
Un
nube
poco
de
menos
polvo.
complicado término.
Y también hay otros objetos, por ejemplo, hay un objeto que se llama G2, que sobrevivió un acercamiento al hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia de 200 unidades astronómicas. O sea, llegó a pasar a 200 veces la distancia del Sol a la Tierra, eso es una unidad astronómica. Eso sucedió en el 2014. Y después, 5 años después, en el 2019, detectaron una serie de destellos provenientes de Sagitario A estrella, que se piensa que fueron remanentes, que fueron, no arrojados, esta vez extraídos de este objeto que pasó muy cerquita. O sea, como que el objeto pasó muy cerquita, lo estiró y mucha de la materia quedó en órbita del hoyo negro, mucho más cerca, y chocaron con el hoyo negro, provocando estos destellos que fueron detectados desde la Tierra 5 años después.
Otro aspecto interesante, además de estos otros objetos, es notable que G2 sobrevivió y no salió sin daños. Perdió parte de su capa de polvo externa. Pero también es, creo que esto lo mencionamos en el 2014 en el programa. No lo recuerdo muy bien, pero probablemente lo mencionamos, quizá de pasada, pero creo que sí lo mencionamos. En este caso, lo que me llama la atención es el hecho de que la órbita de X7, la nube que estamos viendo cómo se estira ahorita, es de 170 años y no va a sobrevivir, no se espera que sobreviva. Entonces, eso quiere decir que es un objeto que fue lanzado recientemente al espacio. La colisión que le debe haber dado origen debe de ser más o menos reciente.
Ahora bien, toda esta información la obtuvieron de imágenes, como decía, del telescopio Keck con óptica adaptativa. Y hay unos recuadros muy bonitos que muestran, digamos, el movimiento anual de los objetos cerca del hoyo negro supermasivo, incluyendo X7. Y lo increíble es que tienen una resolución con esta óptica adaptativa exquisita. Están observando cómo se está estirando una nube a 0.5 segundos de arcos del hoyo negro supermasivo. Entonces, si viste las fotos de lo que está pasando, para mí es increíble que se tenga esa resolución espacial o angular para poderlo detectar.
Es lo extraordinario de instrumentos como el Keck, y sobre pues sí. Todo, es más fácil en ondas de radio, pero aún así es notable. Los observatorios Keck son dos telescopios. Seguramente mencionaste algo en la plática que nos decías hace rato en la Sociedad Astronómica, aunque no son los instrumentos que tú usabas en Hawái, pero por un momento fueron los telescopios más grandes del mundo, ¿no? Y están en un muy buen sitio. Y la óptica adaptativa pues ha revolucionado las observaciones en longitudes de onda visibles.
Y bueno, para resumir los resultados, terminar de resumirlos, detectaron que esta nube se alargó. Ahora es 9 veces más larga que ancha. Se puede ver en las imágenes entre el 2002 y el 2021. Y proyectándose al futuro, va a pasar a 3.200 unidades astronómicas de Sagitario A estrella. No tan cerquita como G2, que pasó a 200 unidades astronómicas. Esto será en el año 2036. Y se estima que la masa tiene de esta nube de gas es pequeña, es como 50 veces la masa de la Tierra, o sea, no es grande, no es suficiente para formar una estrella. Pero lo que no vi es qué le va a pasar a la nube, o sea, se está alargando, pero no vi ningún modelo que me dijera, bueno, se va a alargar y parte va a entrar al hoyo negro y parte va a salir así como abanico, o va a sobrevivir o no va a sobrevivir. G2 sobrevivió porque era una estrella. Aquí está más difícil que sobreviva, aunque está pasando más lejos.
Sí, uno de los autores dice que es un hecho que va a ser despedazada y que después, quién sabe.
Ah, no,
pues, así dice. Qué desilusión, ¿no?
El truco de siempre, quién sabe lo que vaya a pasar, hay que hacer más observaciones para ver qué pasa.
De preferencia con el James Webb, si no es mucha
molestia. No creo que tenga la resolución James Webb.
No, yo tampoco, pero lo estoy diciendo porque en otros casos en el que hemos hablado de otras observaciones siempre dicen que hay que observar el telescopio, hay que usar el telescopio Webb. En este caso estoy de acuerdo contigo, pero es la excepción.
Sí, y como decía, el artículo está muy claro y pues es de estos artículos de larga duración. Tuvieron que esperar 20 años para publicar, mínimo.
Una nota, bueno, también 20 años para confirmar lo que estaba pasando allí, ¿no?
Pues sí, tener suficientes datos para tener la confianza de predecir lo que vaya a pasar.
En un artículo de la revista Sky Telescope, donde analiza esta publicación, menciona un lector de la revista que cómo saben los astrónomos que no fue el cambio de aspecto, o sea, que la nube estaba girando y que realmente no se estaba estirando, sino que modificó su posición. Y lo que dice la autora de la revista es que no solo fueron las observaciones y las imágenes, sino también los espectros, que nos pueden decir qué
Sí.
parte se está acercando y qué parte se aleja, ¿no? Es información extra que se toma el color de la luz de las imágenes.
Y que revela que no es una simple rotación, sino que hay movimiento.
Exactamente.
Bueno, entonces esta noticia nos pareció interesante porque pues todo lo que tenga que ver con el hoyo negro supermasivo del centro de la galaxia, en unos cuantos años se puede confirmar, como decía, el movimiento de todos estos objetos en el centro de la galaxia. Es muy llamativo y todos los años se está observando, todos los veranos que vamos a Mauna Kea en Hawái, vemos el telescopio Keck apuntando al centro de la galaxia y a veces tiene el láser que utilizan para la óptica adaptativa y se ve que están observando el centro de la galaxia porque están apuntando a la dirección de Sagitario. Por ahí tenemos algunas imágenes de eso.
Pues sí, Pedro, ya nos pasamos un poco el tiempo. Si quieres, vamos a corte y ahorita le seguimos con nuestra siguiente noticia.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, comentando sobre las noticias astronómicas que nos parecieron de mayor interés esta semana pasada. En la primera parte del programa tuvimos a Loni Pacheco, como siempre, ofreciéndonos sus efemérides astronómicas y hablamos acerca de trazos de satélites artificiales en las imágenes del telescopio espacial Hubble y cómo están aumentando con el tiempo, por la cantidad del aumento de satélites artificiales en órbita terrestre. Y también, bueno, ya en la segunda parte hablamos acerca de el hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia y lo que le está haciendo a una pobre nube de gas que se acercó mucho y pues está estirando por la diferencia de fuerzas gravitacionales, lo que se llama fuerza de marea. Y un estudio de 20 años de observación de este objeto y un estudio pues, muy completo de lo que le está pasando y lo que le puede pasar a esta nube de gas cuando pase cerca del hoyo negro supermasivo. Y ahora pues nos toca hablar de discos protoplanetarios. Estos son discos de materia donde se están formando planetas, por eso se llaman protoplanetarios. Y pues resulta que parece que tienen agua.
Correcto, lo cual
no sorprende, pero
no, o sea, de algún lugar, vaya, el agua no es rara en el universo, ¿no?
no, hasta en Marte.
Hasta en Marte, exactamente, en la Luna.
El título de la publicación es Agua enriquecida en deuterio amarrada, amarra discos, lo traduje mal, no sé qué puse aquí. Amarra discos donde se forman planetas a los cometas y las protoestrellas. Bueno.
Creo que salió. Tu traductor está poseído, o fuiste tú el traductor.
Soy yo, andaba muy cansado ayer. El 8 de marzo de este año salió en la revista Nature. Los autores son John Tobin, Merle Van Hoff, Margot Limker y otros 8 coautores del Observatorio Nacional de Radioastronomía, Universidad de Michigan, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente los autores detectan agua.
Para, ¿sí? Para no dejar al público en suspenso, mi traducción es agua enriquecida en deuterio. Vincula discos de formación planetaria a los cometas y las protoestrellas, que por cierto me pareció bastante buen título.
Vincula, yo puse amarra.
Amarra, sí.
Porque es el
tie. Es que es el término que usan en inglés, exactamente, el amarre, no, no se traduce bien en español, pero pues bueno, hay okay. Que cambiarlo por uno que sí explique de qué se trata. Sí, me parece buen título. Perdón por la interrupción, pero.
No hay problema. Los autores básicamente detectan agua en forma de gas en el disco protoplanetario, conocido como V883 Orionis, obviamente en la constelación de Orión. Y pues hacen la liga del agua que eventualmente tenemos en la Tierra. Y esto es interesante porque en el pasado teníamos.
Bueno, primero que bueno, nada. Okay. Si me permites, Pedro, no sí, es tan sí. sencillo detectar agua en una nube protoestelar. Simplemente mucho depende de dónde está esa agua y qué está haciendo. Porque si está muy adentro del disco que está rotando, pues básicamente la radiación que pueden detectar los instrumentos como el radiotelescopio ALMA, que es el que se utilizó en Atacama, en Chile, está bloqueada por el polvo y más denso, ¿no? Y si se aleja mucho, pues no está lo suficientemente excitada como para que sea detectable.
Entonces, se congela.
¿Punto? Se congela, exacto. Ya está tan frío que pues el hielo no emite mucho, ¿no? Ni en radio ni en lo que no es radio tampoco. Uh-huh. En este caso, la estrella observada, que es V883 Orionis, como su nombre sugiere, en la constelación de Orión, está a 1.305 años luz de nosotros. Y esta característica, la geometría de su nube, de la nube en la que se está formando, a partir de la cual se está formando la estrella, es ideal para el estudio del agua, ¿no? Por eso la detección ya es interesante, ¿no? Porque no es tan sencillo ni es algo que se pueda observar en cualquier protoestrella.
Es el típico caso de ricitos de oro. Si el vapor de agua está muy cerca de la estrella, la luz de la estrella y el calor de la estrella, la radiación se va a confundir o se va a bloquear, la radiación de agua. Y si está muy lejos, está congelada, entonces necesitas un término medio. Este objeto, esta estrella que tiene 1.3 veces la masa del Sol y que tiene un disco de acreción muy fuerte, parece que ha aumentado la luminosidad recientemente a 200 veces la luminosidad del Sol, y eso ha empujado esta línea del hielo, o sea, el límite donde el agua está, de ahí, de ese límite hacia afuera está congelada y no puedes ver vapor de agua, de ese límite hacia adentro puedes ver vapor de agua. Y lo empujó, se estima que con este abrillantamiento lo empujó entre 40 y 120 unidades astronómicas. Y me voy a adelantar un poco porque ellos detectan que el agua está gaseosa hasta una distancia de 80 unidades astronómicas. Entre 80 y 160 unidades astronómicas, que es más o menos lo que están prediciendo aquí, lo que se predecía. Por eso decidieron escoger este objeto. Entonces, eso es una cosa, lo que tú decías, es difícil observar el agua. Y la otra cosa que me pareció muy interesante es que no nada más observaron agua normal, H2O, observaron deuterio o agua pesada, HDO. El deuterio es un hidrógeno que en lugar de tener nada más un protón, tiene un neutrón extra. El hidrógeno normal tiene protón y electrón. El deuterio tiene protón, un neutrón y el electrón. Entonces, eso se llama deuterio y es agua pesada.
Bueno, el deuterio es el hidrógeno que forma la molécula del agua.
Y si está uno de esos átomos de hidrógeno, de deuterio, perdón, en una molécula de agua, entonces se llama agua pesada.
La cosa está, exacto, y esta es el agua pesada que se utiliza en ingeniería nuclear y en otras cosas. Pero lo bueno de esto es que, de acuerdo como el átomo de deuterio emite, es radioactivo, se puede detectar su abundancia. Y entonces nos sirve para saber, bueno, en este caso no se está detectando la radioactividad, pero se está detectando en la estrella indirectamente con las emisiones de radio.
Es una línea de emisión de agua, pero mucho más pequeña y desfasada por la presencia del neutrón extra.
Y la cosa es que la abundancia o escasez de deuterio nos permite saber si el agua tuvo un origen común o no, porque el deuterio conforme emite partículas, se descompone en hidrógeno normal no radiactivo. Si nosotros agarramos aquí en la Tierra un vaso con agua y nos lo tomamos, en ese vaso de agua va a haber un poquito de deuterio. Uno que otra molécula de hidrógeno en esas moléculas, perdón, uno que otro átomo de hidrógeno en esas moléculas de agua va a ser radiactiva. Y gracias a esa abundancia podemos, por ejemplo, rastrear el origen de esa agua. En el caso de la Tierra, sabemos que básicamente el agua llegó a la Tierra de cometas y asteroides. Hay ciertos problemas todavía con eso, pero pues por ahí va la cosa, ¿no?
Sí. Y aquí el detalle importante es de que toda la materia viene de la materia interestelar. Entonces, la materia interestelar tiene cierta proporción de deuterio con hidrógeno. Deuterio con hidrógeno. Hay muchas moléculas de hidrógeno, una que otra va a ser de deuterio, y eso es lo normal. Entonces, esa proporción de deuterio ha sido medida en el medio interestelar y en protoestrellas, y es más o menos igual. Y esa cantidad de deuterio se ha medido en la Tierra, y en los cometas y en los asteroides, y es más o menos igual. Pero no había la liga entre los cometas y los... ¿cómo se llama? Y el medio interestelar. No sé si me expliquen.
Sí, sí.
Es una cadena desde el medio interestelar hasta la Tierra, y se tenían partes de la cadena de conocimiento de dónde venía ese deuterio. Y lo que están haciendo aquí es completarlo.
Sí, es como saber, el agua de la Tierra vino de los cometas. ¿El agua de los cometas de dónde vino?
Pues de los discos, del material del disco protoplanetario.
Exacto, y el agua del disco protoplanetario incorpora agua del medio interestelar o no.
Sí.
Y esto es lo que ya aclararon que sí.
Sí. Más o menos, porque esto de la cantidad de deuterio, la razón de agua deuterada y agua normal que se ha utilizado, muchas veces en los cometas cuando se mide, a veces es la misma proporción que encontramos en la Tierra, pero muchas veces no es la misma proporción. Entonces, por eso algunas dicen que los cometas no promovieron el agua en la Tierra, sino que el agua en la Tierra viene de los asteroides, que son objetos que están más cerca del Sol, donde la razón de deuterio, con agua de deuterio con agua normal es diferente, pero está más cerca del Sol, hay una diferenciación natural. El agua con deuterio es más pesada.
Pero es complicado, como tú dices, Pedro, porque también la cantidad de deuterio de un cometa a otro no es la misma, lo que ha venido a complicar un poco los cálculos del agua aquí en la Tierra. Ahora, cuando estamos hablando del origen del agua en la Tierra, pues tenemos aquí mucha evidencia porque estamos en la Tierra. En este caso, las tolerancias que se aplican para rastrear, digamos, el flujo de agua del medio interestelar hasta la nube de gas protoestelar y eventualmente la formación de cometas y asteroides en esa estrella, es mucho más, es directa porque porque hay más margen, digamos. Ya si nos ponemos en esa estrella de la constelación de Orión a buscar cometas individuales o asteroides individuales, o por ejemplo, más cerca o más lejos de la estrella, podemos encontrar diferencias. Pero eso ya sería, eso no se puede hacer con los instrumentos que tenemos ahora, ¿no?
Sí, pero bueno. Aquí lo interesante es de que con ALMA y en ondas milimétricas pudieron observar el agua, pudieron observar el agua deuterada, o sea, el agua con un átomo de deuterio en lugar de hidrógeno, y pudieron tomar la razón o la diferencia entre uno y el otro y compararlo ya con el medio interestelar y compararlo con cometas, y tuvieron suficiente resolución espacial para detectar en qué parte del disco se estaba pre haciendo presente esta agua en forma de vapor. Entonces, y como te decíamos, sí, los números sí son complicados y varían. Por algún lado, me metí un poquito más en esto del deuterio en cometas, y dicen que varía desde el valor que tiene la Tierra hasta 3 veces el valor que hay en la Tierra. Y me metí entonces a ver de dónde viene el agua de la Tierra y pues hay varias fuentes. Cometas es uno, asteroides es otro, y del mismo interior de la Tierra, cuando se calienta el agua que puede estar mezclada en minerales, puede liberarse y puede flotar hasta la superficie. Entonces, se me hace que es una combinación, pero encontrar las proporciones va a estar difícil. Yo creo que todavía queda un poco de misterio aquí.
Yo estoy de acuerdo. Es notable que se puede observar esto en otra estrella y es ya una evidencia física de lo que se sospechaba. En la Tierra podemos vincular con las inexactitudes e incertidumbres que mencionas el agua de la Tierra a los cometas y
O
también
los
podemos vincular.
asteroides también, que ya vienen siendo parte del disco protoplanetario, de todas
Sí,
maneras.
la misma familia. Y podemos vincular el agua en las protoestrellas al medio interestelar. Y lo que faltaba aquí es el vínculo entre los cometas y las protoestrellas, que es lo que se empieza a ver ya en el caso de B883 Orionis.
O sea, sí, la cadena que faltaba.
El eslabón que faltaba, sí.
Sí, perdón, el eslabón de la cadena que faltaba. Muy bien. ¿Algún otro comentario o ya terminamos?
Pues no, a mí se me hizo una noticia un poquito difícil de explicar, pero interesante. Esperamos no haberlos aburrido.
Sí, yo me metí en más problemas porque me metí a ver otras fuentes. Como salió en Nature, no la pude leer el original.
No,
Y me
la...
puse a verme el resumen y ver otras fuentes y me confundí más.
Para cuando podamos entrar al artículo ya no va a ser demasiado tarde para nuestro programa, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado aquí en Obsesión por el Cielo. Regresaremos la siguiente semana con otros 2 o 3 noticias astronómicas interesantes y hasta la vista.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.